Bien, estoy con el doctor Galantini, ex intendente de aquí de la ciudad de Montecaceros, y nos acercamos a charlar con él porque hay una denuncia que se dio en el Consejo Deliberante en la última sesión, donde el bloque del PJ estuvo exponiendo sobre los destinos de cierta partida de dinero que no fue donde corresponde.
Hola Silvia, buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia. La verdad es que es como vos decís, en realidad lo que sucedió es que el presidente del bloque Eva Perón, del Partido Justicialista del Consejo Deliberante de Montecaceros, presentó una denuncia penal contra el intendente por averiguación del paradero de 21.771.108 pesos, que es el dinero que durante toda su gestión, digamos desde el 2014 hasta hoy, la provincia giró para determinadas obras que fueron publicadas previamente en boletines oficiales y el dinero ingresó a Montecaceros. Nosotros tenemos todas los remitos, todas las transferencias hechas desde las cuentas de Salto Grande a las cuentas de la Municipalidad de Montecaceros, pero las obras no se hicieron. Y el dinero tampoco está, porque no es que están reservando el dinero para hacer las obras después. El dinero tampoco está porque nosotros hemos solicitado un estado de cuenta de las cuentas de Montecaceros y no está. Y la verdad que esto es gravísimo porque una malversación de fondos es mucho peor que el robo. El robo, lo único que daña es el bien material que se sustrae. En cambio, en la malversación de fondos, en tanto y en cuanto la malversación o peculado está hecha por un funcionario público, el bien jurídico que la ley protege, además del patrimonio, es la confianza del ciudadano. La confianza que el ciudadano puso en ese funcionario para que le custodie su bien, su patrimonio, y el ciudadano lo malversa, lo sustrae. ¿Qué quiere decir malversar? Que lo saca del destino que tiene y lo lleva a otro destino, que puede ser comprar vaca, comprar animales, arreglar su casa, comprarse una camioneta nueva. Entonces, tan grave es el delito de malversación, tan grave es el delito de malversación, que la ley ni siquiera exige que se produzca el hecho material. Es decir, si se devuelve el dinero, el delito se mantiene y las penas siguen siendo las mismas, ¿no? Es un delito, la verdad, muy grave. Yo escuché y me asombró que, bueno, no me asombró tanto, pero me asombró que alguno quiera decir que el delito de malversación no es como un robo, es peor que un robo. Además, es un delito tipificado por la ley y tiene una pena más alta que algunos robos.
¿Ustedes conocían que esto venía pasando del comienzo de la gestión del contador Olivieri?
Sí, nosotros sospechábamos porque, digamos, cómo funciona el gasto de los excedentes de Salto Grande. La partida o el dinero que la Nación, la Secretaría de Energía de la Nación le da a la provincia, ingresa a una cuenta de la provincia y después eso se gasta con el acuerdo entre el municipio de Montecaceros y el municipio y la provincia. Es más, durante mi gestión, en los últimos 4 años de mi gestión, nosotros conseguimos que la provincia integra Montecaceros y no lo conseguimos de manera fácil. Tuvimos que pelear, incluso tuvimos que hacerle un juicio a la provincia en un determinado momento que nos quiso robar los fondos. Pero conseguimos que casi el 50% de los fondos que en ese momento había en la provincia vinieran a parar al departamento de Montecaceros, no solo a Montecaceros municipio, sino a Mocoretá, Juan Pujol y Libertad. Bueno, se hace ahora la denuncia porque yo creo que de manera, para complicar más la situación, el municipio de Montecaceros no presenta el boletín oficial, que es una obligación presentar. No solo no presenta el boletín oficial, sino que tampoco rinde cuentas al Consejo. Es decir, toda esta información estaba siendo ocultada por el municipio de Montecaceros para que no se descubra. recién ahora pudimos conseguir este boletín oficial, que además lo tuvimos que conseguir de la manera más insólita, engañándole a uno que necesitábamos el boletín para no sé qué. Conseguimos el boletín y en el boletín figura los decretos del intendente, por ejemplo, este decreto, el decreto número 49 del 2015, 49 del 2015, o el 48 del 2015 también, fíjate vos de los años que está... que estamos hablando, dice, el convenio suscrito en fecha 18 de mayo del 2015 con el Fondo Especial de Salto Grande para la ejecución de la obra Paseo Costanero y Acceso a Termas, por los cuales la municipalidad recibe 3.655.000 pesos. Vos que sos de Montecasero, ¿vos viste algún paseo costanero que hicieron? ¿Viste que el acceso a las termas se haya modificado algo? Está exactamente igual que como lo dejé. Y nosotros además tenemos las planillas del banco y las planillas de la cuenta de la municipalidad donde figura el ingreso de todo ese dinero. Entonces, esto no se hizo antes porque ocultaron la información. Tanto ocultaron la información que ahora tienen un problema con el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas va a venir esta semana y se va a quedar 10 días acá en Montecasero para ver cómo soluciona este enchastre, digamos, cómo soluciona, cómo se sacan ellos la culpa de encima.
Claro, eso también era otra de las preguntas que le iba a hacer, ¿no? Porque más allá del contralor que tiene el cuerpo legislativo que otorgar dentro del Poder Ejecutivo, porque esa es la función, también tenemos entendido que hay una comisión, ¿no es cierto?, que viene desde Corrientes y hace supuestamente estos controles de manera anual.
No, vienen mensualmente, digamos. El Tribunal de Cuentas es un convenio que hicimos nosotros en nuestra gestión porque es una obligación constitucional de la provincia de Corrientes, digamos de los municipios, que si no tienen tribunal propio, tienen que estar adheridos al Tribunal de Cuentas de la provincia. Eso no sucedía en el municipio de Montecasero. La gestión radical que me precedió a mí ni tenía Tribunal de Cuentas, ni tampoco había hecho un convenio con el Superior Tribunal de Cuentas de la provincia, razón por la cual tiene también unas cuantas denuncias. Nosotros hicimos este convenio y la actual gestión ni bien asumió, intentó echarlos. Además fue una cosa realmente satírica, ¿no? Los llamaron, le dijeron a ustedes, los vieron cenando con el exintendente, una cosa, la verdad, infantil. El propio Tribunal de Cuentas le hizo ver al intendente, le dijeron, mire, intendente, usted está un poco equivocado, se ve que usted no leyó la Constitución, nosotros no estamos acá porque queremos, porque somos amigos de Galantín, estamos acá porque es una obligación constitucional y además tenemos un convenio con el municipio de Montecasero, no con el intendente ni con el departamento ejecutivo solamente. Bueno,
¿para cómo se escapa toda esta información, bueno, si lo vienen haciendo periódicamente?
Se escapa esta información porque el Tribunal de Cuentas trabaja con la información que el municipio le da. Si el municipio no le da información, el Tribunal de Cuentas tampoco puede trabajar. Obviamente, y esto hay que aclarar, el Tribunal de Cuentas es un tribunal de cuentas que revisa las cuentas, no juzga, no es un tribunal que denuncia ilícitos. Entonces tampoco per se ni de hecho sospecha, digamos, el Tribunal de Cuentas trabaja con las cuentas que se le dan. Han tenido infinidad de problemas y están auditando todavía el inicio del año 2014, una cosa por el estilo. Justamente por eso están por venir ahora durante más de una semana a quedarse, instalarse en la municipalidad para ver si pueden ponerse al día y si la municipalidad por fin les da la información. Mira, Silvia, obviamente yo fui muchas veces intendente y tengo gente conocida dentro del municipio. Son habituales las discusiones, las peleas y el engaño al Tribunal de Cuentas dentro del municipio. El Tribunal de Cuentas está al tanto de esto y yo creo que ahora cuando venga y esté más de 10 días ahí sentado van a poder poner las cosas en orden, porque acá de entrada hay una cosa que claramente mueve a la sospecha. Los dineros de Salto Grande deben venir depositados a una cuenta especial del municipio, que es la cuenta de Salto Grande. En el caso mío, cada intendente elige en qué cuenta, qué número de cuenta lo pone en el banco. En el caso nuestro, cuando en mi última gestión, el dinero que ingresó, el dinero que ingresaba de Salto Grande iba a la cuenta, a la subcuenta número 8, que es una cuenta donde ingresaban solo los dineros de Salto Grande. ¿Qué hace la actual gestión? La actual gestión deposita los dineros de Salto Grande en la cuenta 1, que es la cuenta donde van a parar la coparticipación, los impuestos, es de ahí donde se saca plata para pagar un kilo de pan, para pagar sueldo, para comprar 2 litros de nafta. Entonces con eso rápidamente esconden los montos porque van y lo mezclan dentro de todo el dinero de la cuenta 1 y por eso lo pueden malversar después con tanta facilidad y sin que el municipio se entere. Y encima...
Bueno, pero debe haber algún balance, ¿no? Donde algunos números no van a cerrar.
Sí, por supuesto. Digamos, acá hay otro tema, ¿no es cierto? Una cosa son los números, por eso nosotros que somos casereños, somos los que claramente, porque a lo mejor si esto lo investiga...
Es mucha plata.
Sí, es mucha plata, pero si esto lo investiga una gente que no es de Montecaceros, a lo mejor pasa desapercibido. Porque si solo revisan los papeles, a lo mejor en los papeles está todo claro. Pero nosotros sabemos claramente que si acá se firmó un decreto que decía que mandaban 3 millones de pesos para hacer el paseo costanero, y en el 2015, ¿no? Hace 2 días y que no pudo por las lluvias hacer las cosas, que mandaron esa plata para hacer y no se hizo, nosotros sabemos que ahí robaron la plata. Además, tampoco está la plata, porque si dijeran, no, bueno, no pudimos hacer, pues tenemos mucho trabajo y tenemos guardada la plata, tampoco está la plata. Antes de eso le habían mandado 2.800.000 o 2.080.000 para hacer el acceso al regimiento de 4 Infantería. Está exactamente igual que hace 20 años, para entrar tienen que ir con un Panzer, con un tanque Sherman, más o menos, para entrar al regimiento. Entonces, nos están tomando el pelo, haciéndose los honestos, la gestión, yo considero que es la peor gestión que tuvo Montecaceros desde el 83 a la fecha, ¿no?
Hay, por ejemplo, una obra que tiene que ver con el asilo de ancianos. Sí. ¿Se puede constatar, digamos, esa cantidad que figura en el cartel? Yo no recuerdo la cantidad en este momento, pero... Bueno, ¿es posible hacer qué geriátrico? ¿En qué condiciones con toda esa plata?
Mira, Silvia, obviamente que los tiempos no son los mismos, y hubo inflación y hubo aumento de precios en todas las cosas. Durante mi gestión, nosotros le elaboramos para el asilo de ancianos un proyecto que incluía una pileta de natación para los ancianos. Incluía habitaciones todas nuevas, remodeladas, baños remodelados, una obra integral que a Chela Fonte, a su directora, le encantó. Y después, la verdad, no pudimos conseguir el dinero para hacer eso, que costaba en esa época 2 millones de pesos. Así que 7 millones para lavarle la cara al asilo, la verdad que es una vergüenza. De todas maneras, esta no es una obra municipal, es una obra provincial. Es la provincia la responsable de esto. Pero no sería de extrañar si nos ponemos a pensar que la provincia hizo en Chavarría 10 casillas de madera a 4 millones 500 mil pesos. Las 10 casillas, es decir, 450 mil pesos cada casilla de madera de 3x3, con techo de zinc, un piso alisado de cemento y madera alrededor. 450 mil pesos, una casilla que con toda la furia del mundo puede salir, no sé, 20 mil pesos, no sé bien cuánto estarán las chapas de zinc ahora. Un escándalo, es decir, siempre pasa esto, cuando los gobiernos se están yendo, cuando saben que se terminó su ciclo, que se terminó el tiempo que perduraron en el poder, bueno, suelen hacer estas cosas. Pero lo de Montecaceros es escandaloso.
Bueno, Eduardo, con respecto a las elecciones que se van a dar este domingo allí en la capital correntina, ¿cuál es tu visión al respecto?
Bueno, nosotros estamos muy confiados que el justicialismo va a retener la ciudad capital, ese bastión tan importante, porque creo que claramente fue el justicialismo en sus últimos años, en las gestiones de Fabián y de Camaú, quienes más trabajaron y quienes más hicieron por esa ciudad capital tan aumentada de tamaño. Corrientes, la ciudad tiene un problema muy grave, digamos la provincia de Corrientes tiene un problema muy grave con esa ciudad, que es una ciudad que está en un extremo de la provincia, en vez de estar en el centro de la provincia, y como el poder político toda la vida ejerció su poder, valga la redundancia, en la capital y siempre miró solo su conurbano y un poco Goya, es una ciudad que creció de una manera alarmante con una cantidad de barrios sin la infraestructura básica. Bueno, fue Camao y Fabián Ríos quienes en estas últimas gestiones le están dotando a esa ciudad de toda su infraestructura básica, miles de cuadras de pavimento, miles de metros de cloaca y agua potable, hoy haciendo la obra inmobiliaria más grande de la historia de la provincia de Corrientes, con toda la recuperación de más de 2.000 hectáreas de Santa Catalina y la urbanización de todo eso, que va a ser casi una segunda ciudad. Así que no tengo ninguna duda de que el domingo Fabián va a ganar las elecciones por todas estas cosas que el justicialismo hizo, y porque además los correntinos están viendo, como dije antes, que se está terminando un ciclo de gobierno que no cumplió las expectativas que todos los correntinos teníamos de ese gobierno, que era el gobierno en un inicio del Frente de Todos, que pretendíamos sacar a la provincia de su camino conservador, y al final Ricardo Colombi la terminó dejando en ese camino y digamos aumentando el estilo conservador de los que nos precedieron. Y creo que también va a ser el primer paso para la recuperación de la provincia. Ganando la capital, no hay ninguna duda que en octubre vamos a ganar la provincia.
Usted lo conoce bastante al gobernador Ricardo Colombi. ¿Cree que es tiempo de su retirada de la política?
No, de retirar la política no, porque nadie se retira de la política. La política, digamos, para quienes son personas con una gran visión sobre lo que quieren hacer de la política, o sobre lo que quieren hacer de su vida sirviendo en la política, nadie se retira, digamos. No creo que se retire. Sí creo que terminó su etapa de cargos ejecutivos, terminó su etapa de gobierno en la provincia, pero estas cosas nunca se pueden decir porque en realidad él se va con una buena imagen, porque se va con una buena imagen porque tenemos una provincia que no es muy demandante. Un gobernador como Ricardo Colombi en la capital federal, en Córdoba, en Rosario, lo hubiesen echado a patadas hace 20 años. Pero en una provincia donde los niveles de educación son tan bajos, donde los niveles de las percepciones críticas de la situación son tan endebles, donde hay un conformismo tan grande que el ciudadano se conforma mucho con tener una casa del Invico y un sueldo en el Estado, donde al ciudadano correntino le parece casi normal que llegado a los 18 años tenga que emigrar a Buenos Aires. Bueno, una ciudad así, con una administración que pague los sueldos y cada tanto haga alguna casita del Invico, yo creo que solo por eso Ricardo pudo perdurar tantos años como gobernador de la provincia, ¿no?
Bueno, me queda la duda por ahí con respecto a la buena imagen, que se va con buena imagen,
no tiene
buena
imagen, sí, porque tiene buena imagen. Todas las encuestas una imagen, es más.
Recordemos que la provincia está vista con este tema del narcotráfico, lo que sucedió en Itatí, algún detalle que al gobernador sí. No se le puede escapar. Otra cosa que tiene que ver con ahora una denuncia en un programa a nivel nacional, que tiene que ver también con una cifra importante que se ha hecho campaña en un programa que tiene muchos televidentes a nivel nacional, donde bueno, se ha invertido, se hablaba de 5 millones de pesos. Yo no sé si se va con una muy buena imagen como...
No, en realidad lo que digo son las encuestas que nosotros estamos manejando, e incluso la estrategia electoral del Partido Justicialista también se hace en algunos casos en función de la medición de estas encuestas. Justamente esto que...
Tiene denuncia también por enriquecimiento ilícito.
Por eso digo, es en Corrientes. Fíjate lo que pasa acá con con el actual intendente. El actual intendente pone cara de sonso, cara de que es inocente, se desapareció 22 millones de pesos y vamos a ver en la elección que viene a ver si saca poquitos votos. Digamos, hay una situación.
¿Tiene buena imagen, dice el intendente?
No sé si tiene buena imagen, pero estoy seguro que en la próxima elección no va a sacar pocos votos. Digamos, un caso así en una ciudad como Montecasero, que se fuman 22 millones de pesos nuestros, la verdad que no debería ni presentarse a una elección. Pero seguramente se va a presentar y un caudal de votos considerable va a sacar. ¿Por qué? Porque estamos en una provincia con un pensamiento crítico muy, muy bajo, muy chato. Digamos, cuando a vos te dicen que la provincia tiene el mayor índice de analfabetismo, el mayor índice de padres con primario incompleto, el mayor índice de deserción escolar, ¿qué quiere decir? Ah, que tiene el mayor índice. No quiere decir eso. Quiere decir que estas cosas pasan después en ese tipo de sociedades. Las sociedades que tienen bajos niveles educativos, bajos niveles culturales, son sociedades que exigen poco, que no importa.
Fáciles de dominar.
Fáciles,
¿no?
De dominar, no sé, si robó, mira, a mí me trajo una bolsa de comida, sí, acá y me dijo que me iba a dar dos bolsas de cemento para que yo haga. Entonces no me importa si robó o no robó, le robó a otro. Entonces este es el problema, no es el problema. Por eso digo que Colombia sí, Colombia mantiene todavía un nivel. Y además también una provincia que viene de muchas convulsiones, con todo lo que pasó en el 99, en el 2001.
¿Cómo va a seguir este tema con respecto a la denuncia?
Bueno, hay que estar muy atento al juzgado, hay que estar muy atento a lo que hace el juzgado. Soto va a viajar a Corrientes, tengo entendido, la semana que viene para entrevistarse. ¿Por qué? Porque hay una comisión bicameral que controla los fondos de Salto Grande, así que Soto va a viajar a reunirse con esta comisión de diputados y senadores para ponerlos al tanto de esta situación. Y bueno, vamos a ver qué pruebas y qué requerimientos propone el juzgado, ¿no? Esperemos que el juzgado esté atento a esto y no pase como con las denuncias de Cornaló, que se le hicieron 4 o 5 denuncias y todavía estamos esperando que alguien genere una prueba, produzca alguna investigación.
Gracias, doctor Galantini, por atendernos.
Gracias a vos, Silvia.